nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Morelos en la Hora Nacional en este domingo 18 de abril del 2021. Mi nombre es Hugo Tenorio y en esta ocasión es un placer para mí recibir en esta cabina a Judith Gradilla. Judith, bienvenida.
Muchas gracias, Hugo. Es un placer para mí saludarte también, amigas y amigos que nos escuchan en diferentes puntos del estado de Morelos. Es un privilegio saludarles a través de todas las estaciones, incluidas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV.
O si prefiere Twitter, nos encuentra como @radio_morelos y @inritv_morelos.
Y recuerde también la página www.imrit.org. A su vez, también está la aplicación oficial para descarga gratuita desde cualquier teléfono inteligente. De esta manera, es momento de conocer el contenido de esta noche. De Natalia Correa presentamos Diario Negro de Buenos Aires, Memoria, Ensoñación y Destino.
Cuchara, taller de arquitectura, mujeres en construcción, es el trabajo de Silvia Vargas.
Cintia Chávez nos ofrece la pieza titulada Aupa Tuna, 41 aniversario de la Tuna Universitaria de la UAM.
Y Raúl Silva nos comparte el reportaje que lleva por nombre Fernanda Parranda, venta de garage.
De esta manera, ¡comenzamos! Federico Bonazzo escribe desde que era niño, incluso antes de dedicarse a la música. Hijo del exilio político sudamericano, decidió quedarse a vivir en México, país que le dio refugio desde 1980. Es cantante y fundador de Juguete Rabioso, banda mexicana de los años 90.
A lo largo de su carrera como compositor y escritor, Federico ha tocado numerosas veces el tema del exilio. Muestra de ello son algunas canciones de Juguete Rabioso, entre ellas La memoria en donde ardía.
Otro ejercicio de revisión al respecto lo hace desde la novela Diario Negro de Buenos Aires. Conozcamos más de ella en esta pieza de Natalia Correa.
Amigas y amigos que escuchan La Hora Nacional de Morelos, les habla Federico Bonazzo, quien fuera allá en los 90s cantante y compositor de la banda El Juguete Rabioso, y que muy orgulloso y muy agradecido de haber sido invitado a este programa, viene hoy a presentarles una novela, Diario Negro de Buenos Aires. Hay un sobre azul que han pasado debajo de la puerta. Uno de los gatos juega con él. Cuando voy a agarrarlo, veo que es una carta de letra muy cuidada. Es para mí.
Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que asombran.
Diario Negro de Buenos Aires le permite al lector entrar a distintas capas de sentido, incluso evocar emociones que están divididas entre el exilio y la esperanza de encontrar nuestro lugar en el mundo.
Yo creo que eso le sucede al Diario Negro de Buenos Aires. Es una novela con diversas capas. Entonces, si pensáramos la novela como un río, en la superficie está esta agua más diáfana de la que les hablo, y luego hay una capa un poquito más turbia o turbulenta, donde empiezan a presentarse ciertos dramas, y después abajo viene una capa como de lodo, muy doloroso, a la que no todos los lectores y lectoras han llegado, pero de esa capa tercera, más metafísica, más confrontadora con nuestros miedos más primitivos, no todos los lectores me hablan. Quizás hay cosas de las cuales se puede hablar solo una vez en la vida, y yo seguramente no me voy a meter de nuevo en esos sótanos a los que descendí en el Diario Negro de Buenos Aires.
La dualidad de la herida abierta genera un vínculo poderoso entre Federico Bonazzo y el propio lenguaje, para evocar a esa patria dulce que lo ha desterrado, sabiendo que la única manera de volver se encuentra en el acto de escribir.
Los temas centrales de este libro son la memoria, el enamoramiento no correspondido por una ciudad persona a la que uno quiere volver a seducir, es decir, un tipo de amor muy especial que es el que se tiene con un sitio, con unas costumbres, con un grupo de seres a los que uno ama y quiere conmover de alguna manera y lamentablemente a veces no obtiene esa respuesta. Hay otro tema que está allí, que es el de la amistad, y sin duda yo creo que el tema principal del Diario Negro de Buenos Aires es la pérdida. ¿Cómo la solucionamos? ¿Cómo la reparamos? ¿Con qué otras emociones y celebraciones podemos curar la vieja herida de lo que perdimos, de lo que nos fue arrebatado?
Todo se va, es en serio, todo se va. Pierdes la paciencia en el final. ¿Cuánto importa un beso en la nueva ciudad?
Es interesante cómo la aparente melancolía de esta novela nos lleva a terrenos aún más profundos, donde la rebeldía y la memoria histórica deben de ser el estandarte para todas las generaciones.
Sí está también la alusión a los destinos truncados, a el crimen cruel que representa que a tantos jóvenes se les impida tener un ciclo natural de vida y que puedan conocer la vejez, la madurez de los verdaderos rebeldes. Muchos de ellos desaparecieron del mundo en una edad muy temprana, injustamente. Pero su memoria es un alimento incomparable para el espíritu. Es un ejemplo que nos anima a no tirar nosotros la toalla generacional de la lucha que significa modificar este mundo injusto.
Surcir las entrañas, concederle al dolor una manera de existir, nos permite darle al tiempo un espacio y una oportunidad de sanar. Diario Negro de Buenos Aires es el barco que nos lleva a buen puerto pese a todo.
Es la despedida de Celeste. Todo su enojo y su niñez han quedado de lado en este escrito que me aguijoneó el alma. Me guardo en el bolsillo del saco estas hojas azules, magistralmente escritas, que son a un tiempo la prueba de mi error y de su belleza. Ha sido el gran amor de mi vida, me puso.
Diario Negro de Buenos Aires es ágil y cuenta con distintas capas de sentido. Sin duda, representará un reto para los lectores, un aparente naufragio que se acompaña del eterno peregrinar del exiliado, laberintos y cementerios, donde, pese a todo, el amor y la esperanza existen.
La ingeniera Irati Golbano y la arquitecta Lorena Herrera fundaron Cuchara, taller de arquitectura, y se instalaron en el municipio de Huitzilac, Morelos. Ahí han dedicado un espacio al desarrollo de proyectos de construcción con el uso de técnicas artesanales y de bajo impacto ambiental.
Su línea de trabajo está basada en la identificación de recursos locales y en la recuperación de técnicas tradicionales, con el objetivo de reforzar e integrar la identidad histórica y cultural regional a la vida contemporánea.
En esta pieza de Silvia Vargas, es Lorena Herrera quien nos cuenta cómo surgió su iniciativa y la relevancia de la participación de las mujeres en áreas que históricamente han estado destinadas a los hombres, la arquitectura y la construcción.
Cuchara surge del interés de ambas, de Irati y mío, Lorena, de generar más espacios para las mujeres en el mundo de la construcción. O sea, no solo como profesionistas en ingeniería y en arquitectura, sino también en el oficio de albañilería. Y Irati y yo nos conocimos en el taller de inmersión en la bioconstrucción de Alejandra Caballero en Tlaxcala. Y este es un taller en el que aprendes sobre técnicas de construcción con materiales naturales. Entonces, pues desde aquí hubo muy buena química y mucha voluntad de hacer cosas. Entonces, pues creo que también coincidió con que ambas estábamos en buen momento de nuestras vidas para iniciar un proyecto juntas, así que así inició Cuchara. El objetivo inicial y el objetivo actual de Cucharas siempre ha sido el de incorporar a mujeres en la construcción. La idea es generar espacios que sí permitan la integración de mujeres en la construcción, porque definitivamente es un oficio que se ha heredado de hombres a hombres. Entonces las mujeres entramos desde otro ángulo, porque tenemos diferentes capacidades físicas, porque estamos acostumbradas a trabajar de otra manera. Entonces generamos otro tipo de formas de trabajo. La idea es entender cómo son esas formas de trabajo entre mujeres y poco a poco irlas integrando al mundo de la construcción en general, y dar a las mujeres también herramientas para que nosotras mismas podamos hacer nuestras casas, arreglar nuestras casas, intervenir nuestras casas, apropiarnos también de nuestras casas. Entonces, pues esa es la idea y tiene sus complejidades, pero vamos encontrando las maneras. La importancia de recuperar las técnicas tradicionales de construcción es por varios motivos. Por una parte, es una necesidad actual en cuanto a ecología, porque las técnicas tradicionales de construcción son de mucho menor impacto ambiental, que es justo lo que necesitamos ahora, ¿no? Con todo el daño que hemos hecho al medio ambiente, pues tenemos que empezar a construir de maneras diferentes, menos contaminantes. Por otra parte, en este último siglo, y bueno, o más, entre estos últimos 100, 200 años se han perdido muchas técnicas constructivas muy valiosas. Entonces, las técnicas se pierden porque se dejan de usar. La idea es volver a usarlas y volver a reaprenderlas y heredarlas para que puedan seguir usándose en un futuro. Justo a principios de este año hicimos una reflexión sobre las experiencias que hemos tenido como Cuchara, como diseñadoras y como constructoras, y con este enfoque de género que tenemos. Y llegamos a la conclusión de que la manera más inmediata que tenemos como mujeres de ser competitivas en el oficio es a través de los acabados. Entonces estamos bien enfocadas en los acabados de tierra y de cal y de todas las propiedades que estos ofrecen. Creemos que como mujeres podemos ser competitivas en este campo sin tener la herencia de años y de generaciones en el oficio. Estamos enfocadas en eso, y también otro proyecto y enfoque importante que tenemos y que también se relaciona con los acabados es el muralismo. Desde el año pasado empezamos a desarrollar una serie de murales con el tema de la mujer trabajadora. El objetivo de este proyecto es visibilizar la participación de las mujeres en oficios que convencionalmente se han considerado masculinos. Nuestro primer mural fue el retrato de una tlachiquera en Huitzilac, y ahora estamos muy contentas de que recientemente resulté beneficiaria del PECDA Morelos, porque con esto podemos continuar como equipo con este proyecto y hacer 3 murales más. Nuestro plan es seguirnos formando, seguir creciendo. Conforme tengamos más trabajo, pues también podemos ir incorporando a más mujeres que quieran aprender a construir. Y tenemos varios proyectos de remodelaciones, de intervenciones y pues lo que buscábamos, mucho, mucho de acabados. Algunas cosas de algunos proyectos más grandes de diseño y pues espero que de construcción también.
Sigue Sigue a Cuchara, Taller de Arquitectura, en Facebook e Instagram para conocer el avance de los murales que las integrantes de este colectivo realizarán durante 2021, así como su trabajo en la propuesta de acabados y más información sobre talleres y convocatorias.
Las tunas mantienen vivas las costumbres heredadas de los estudiantes universitarios del siglo XIII. En su Código de las Siete Partidas, Alfonso X, el Sabio, se refirió a los tunos como juglares, esos escolares que troban y tañen instrumentos para ver mantenencia.
La tuna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está de fiesta por cumplir 41 años. A lo largo de su trayectoria, ha realizado 4 producciones discográficas, ha obtenido varios premios en diversos certámenes de tunas y sus integrantes están comprometidos con seguir haciendo música para llenar los corazones de alegría.
En este reportaje, Cintia Chávez nos adentra a conocer más sobre el andar de la agrupación musical morelense en voz de 2 de sus miembros.
Música, alegría, pasión, hermandad. Son palabras que caracterizan a la tuna universitaria de la UAM. Y es así como Julio César Morales Cárdenas, su director, nos lo comparte.
Una tuna representa una universidad. Siguen algunas costumbres, algunas tradiciones establecidas a lo largo del tiempo en este tipo de agrupaciones, como son, bueno, el traje de la tuna, algunas formas de cantar, el repertorio. Es un grupo musical compuesto por estudiantes universitarios. Les gusta la música, les gusta salir, viajar, conocer nuevas experiencias, amigos, a través de la música y siempre representando a la universidad.
Fue creada en el año 1980 en el seno de una institución pública.
Ha sido un camino pues muy largo de muchas generaciones a través del tiempo. La tuna universitaria fue fundada por el maestro Sergio Bellón Saavedra. Iniciaron en la preparatoria 2 de la UAM. Posteriormente, cuando ya sus estudiantes, sus integrantes ingresaron a la universidad, el rector en aquel tiempo les confirió la representatividad de la universidad. Desde entonces son la tuna universitaria de la UAM.
Se han cumplido 41 años de historias, en donde cada una de las generaciones ha disfrutado la música y han conocido nuevos horizontes. El profesor Fermín Nicolás Loera, también director de esta agrupación, nos comenta.
Yo ya llevo bastante tiempecito, empecé desde los 14 años en esta agrupación y ha sido un escaparate para aprender cosas, conocer más gente, sus lenguas, sus tradiciones. Ha sido muy bonito para mí. La primavera.
Esta agrupación morelense se ha distinguido por interpretar en cada presentación diversos géneros musicales.
En México pues tenemos repertorio de música mexicana, pero también incluimos música española como paso doble, incluimos boleros, incluimos música sudamericana. Entonces, es una amalgama de muchos estilos, sobre todo, digo, los tradicionales que se pueden tocar con los instrumentos que usamos en la tuna, y también con la intención de que pues sea agradable para la gente que nos escucha.
Guitarras, bandurrias, laúdes, mandolinas, percusiones, maracas, claves, cuatros, jaranas. Son solo algunos instrumentos que dan vida a las canciones que los tunos interpretan en cada presentación.
En la noche limpia ya recuerda bajar, por las calles se escucha una canción. Son los tunos trovadores galantes, andan en busca del amor y la ilusión.
Fermín Nicolás resalta el andar de la tunería fuera del estado de Morelos.
Este grupo ha participado en muchos eventos internacionales. Una vez fuimos a ir al extranjero, a Estados Unidos, Guatemala. Aquí toda la República hemos tenido participación en todos los estados y varios municipios. Los que más tienen más tradición, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, ¿no? Pero hemos viajado a todo el país.
Entonces las tunas salían a rondar, a dar una serenata, y en el trayecto desde donde se reunían hasta la casa de la persona a la que le iban a cantar, pues iban cantando por las calles. Entonces, en España se le llama pasacalles, pero en México le conocimos como las callejoneadas. Ya después se quedó como algo, pues una de las costumbres de la tuna precisamente para salir a la calle, que la gente nos vea cantando. Incluso en los festivales de tunas pues se acostumbra siempre a hacer una callejoneada, un pasacalles, para que la gente se entere del evento, para que la gente también disfrute. disfrute la calle con las canciones de la tuna, y pues se siga manteniendo esa costumbre, ¿no?, de salir a la calle con la tuna, a cantar, a tocar y alegrar las calles con la música.
Cuando los tunos salen a las calles a rondar, las personas no solo disfrutan verlos tocar y cantar, también admiran sus trajes.
Jubón, como se le llama, o nuestro uniforme que se conoce normalmente, es una tradición que viene desde los juglares. Esa tradición, ahora la transformamos, que nos vamos ganando conforme el tiempo las partes de nuestro uniforme, hasta llegar a la V, que es la V que tenemos en el pecho, que es la persona con trayectoria, toca varios instrumentos. Los listones es también una tradición de cuando uno lleva serenata a una chica, la chica de por agradecimiento se desprende el listón que se agarraba en su pelo y no lo daba, no lo ponía en la capa o en el uniforme.
Un largo trayecto desde su fundación. Se han cumplido 41 años y las puertas quedan siempre abiertas para todo aquel que se quiera sumar a esta experiencia.
Hacemos siempre cada semestre en nuestra universidad la invitación a los estudiantes a que se unan a la tuna. Esto siempre tiene que ser así para nutrir de nuevas generaciones a las tunas. Pero bueno, a todos los que nos están escuchando, pues ojalá tengan la intención alguna vez de aprender a tocar un instrumento y de unirse a un tipo de agrupación como la tuna, en donde además de aprender a cantar, aprender a tocar, pues van a tener muchísimas más experiencias en viajes, en presentaciones, en rondas, en serenatas. No solamente nos limitamos a la cuestión musical, sino que también todas las experiencias que se engloban, que se van teniendo dentro de la tuna, se aprenden en la tuna, ¿no? Muchas cosas se aprenden en la tuna que no nos enseñan en las aulas. Así que bueno, pues invitamos siempre a todos los jóvenes, a los estudiantes, a que se unan a la tuna. La única, la legendaria, la tuna universitaria.
Con motivo del 41º aniversario, la Tuna de la UAM organizó 3 programas con la participación de tunas de 5 países. Las transmisiones las puede disfrutar a través de sus redes sociales. Las puede encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @tunaUAM.
Hace un año, la irrupción de la pandemia que ha transfigurado al mundo provocó la suspensión de un sinfín de actividades. El planeta se paralizó casi literalmente y en ese estado de las cosas, la gira que estaba por emprender en tierras mexicanas, la cantautora argentina Fernanda Parranda quedó en el limbo.
Precisamente una de sus presentaciones estaba agendada para realizarse en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. En ella, Fernanda Parranda daría a conocer su más reciente producción discográfica, cuyo título es Venta de Garage.
Como un recuerdo memorioso, Raúl Silva ofrece un reportaje donde la artista argentina nos habla de esta creación, de la cual escuchamos también algunos segmentos.
Desde este disco no me presento más como Fernanda Martínez, sino como Fernanda Parranda. Ya tenía yo que hacerme cargo del mote y creo que este disco me dio todo el pie para hacerlo. El disco está con el nombre, por supuesto, de Venta de Garage, de Fernanda Parranda. Así me van a encontrar en las plataformas, como Fernanda Parranda.
Voy a vender algunas cosas y otras cosas las voy a regalar.
El disco Venta de Garage se inspira en esa comunicación cotidiana que tenemos con la vida, con las personas que nos vamos encontrando y las diferentes relaciones que tenemos con ellas, fuera y dentro del hecho artístico, con preguntas como ¿qué sentido tiene la vida? O ¿por qué hacemos las cosas de tal o tal manera? Cuestionamientos ordinarios en los que siempre termino encontrando algo interesante, las secuelas de la familia, los roces con el mundo, la fiesta continua y, por supuesto, el amor.
El amor es un carnaval, viene, baila, ríe y después se va. El amor es un carnaval, viene, baila, ríe y después se va, después se va.
Cuando llegué a México era una inexperta que llegaba con una guitarra y un puñadito de canciones, y tuve la fortuna de encontrarme con un grupo hermoso y muy activo, con diferentes estilos e incluso generaciones distintas, pero todos siendo muy solidarios y teniendo siempre un punto fuerte de encuentro, que era la canción.
A mí México me abrazó y me invitó a quedarme. Ahí fue cuando descubrí que la música era tal vez un lindo camino a seguir. ¿Por qué no?
A la ruta es donde subo, bien temprano de mañana, con mi cacharro y sin apuro, miro por la ventana, están las liebres y las...
Todo lo que sucedió, lo que me sucedió en México, ahora y creo que siempre se verá reflejado en mis canciones e incluso en lo que haga. La amistad, la música, el mezcal, el pulque, las fiestas, la generosidad del pueblo mexicano, su cultura tan profunda, Día de Muertos, la fuerza de las propuestas autogestivas e incluso la violencia que sufre el país hace tantos años y de la cual también fui testigo de alguna manera, termina siendo invocada en las canciones. Yo no tengo una historia que me conecta con la música directamente desde pequeña, como otras personas que nacen con padres músicos, por ejemplo, o que saben desde chicos lo que quieren ser. Yo de niña quería ser amacadora. Imagínate que hasta me inventaba los empleos. Luego quería ser empresaria y tener bares como mi padre. Luego me volví naturista durante 5 años. Recién ahí me encuentro con la guitarra y este mundo de hacer canciones. Para entonces tenía yo como unos 27 años. Pero es cierto que siempre hubo música en mi vida, en mi casa, sobre todo cuando éramos unos niños y vivíamos en Brasil. Ópera do Malandro de Chico Buarque, Fafá de Belém, Caetano Veloso y zambistas como Betty Carvalho o Alcione eran discos que sonaban mucho en casa. Recuerdo que la música me hacía muy bien, bailaba mucho y cantaba o lloraba en las canciones más melancólicas. Y por supuesto que existe un hilo conductor desde el primer disco. Y es o son el movimiento, la búsqueda o la evasión, el amor, los deseos y la curiosidad. Mi primer disco, Taquicardia, grabado en Michoacán, es un disco que tiene una mirada candorosa, si se puede decir, un poco ingenua quizá, ahora que lo veo con la distancia apropiada del tiempo. Sobre todo pienso en las letras que tenían un espíritu viajero con mucha onda naturaleza y amor y paz. Yo recién llegaba a la Ciudad de México allá por el 2000 y traía estas primeras canciones de mis viajes por Sudamérica.
Tengo plumas en el corazón. Y no me lleva el viento, él es quien dirige la ruta de mis sentimientos. A veces se acelera, a veces corre lento. A veces se acelera, a veces corre lento. Choca corazón contra otro corazón y reviento.
Fernanda Parranda vivió en México cerca de 15 años y realizó múltiples presentaciones en foros culturales de la República Mexicana. Su música está disponible en distintas plataformas.
Y es así como llegamos al final de Morelos en la Hora Nacional. Esperamos que los reportajes presentados hayan sido de su agrado y les invitamos a acompañarnos el próximo domingo a la misma hora por su estación de radio favorita.
Gracias a Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
No es tiempo de bajar la guardia. Recuerda usar cubrebocas, lavar constantemente tus manos y mantener sana distancia. Pero sobre todo, si puedes,
¡quédate en casa!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.